Recibimos, luego de jornadas verdaderamente intensas en la Cámara de Diputados, a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Breckman. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Acá andamos, amaneciendo en feriado, y te digo que ya tenés un plus por atendernos el teléfono en feriado.
Todo bien.
Miriam, primero, tuviste uno de los tweets, creo que más viralizados, cuando mostraste la silla a la banca del diputado libertario Milei poniendo "la vagancia avanza". Lo sabés, ¿no?
Sí, lo pienso y me río todavía porque, bueno, a uno se le ocurren esas cosas. La verdad es que, viste, yo no me fijo quién viene, quién no viene, quién se sienta a qué hora. Pero he escuchado tanto a Milei hablar de la casta, la casta, la casta, y ahora que lo tengo sentado al lado, nunca llegó en horario, jamás. Claro. Nunca se quedó hasta el final. Y encima falta y él habla de casta, viste, y después dice, ah, bueno, pero yo voy a sortear mi sueldo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cobrarlo sin laburar? ¿Cuál sería la alternativa?
Claro. Ahora, ¿qué propuestas hizo hasta ahora?
Luis, nunca lo vi en una comisión. Bueno, a su compañera tampoco, jamás. Habría que chequearlo, te digo que es bastante fácil porque está en la página de la Cámara, pero creo que ni siquiera integran comisiones, no se molestaron en integrar comisiones.
Claro, al que sí lo vi integrando una comisión, recuerdo en aquel momento con el tratamiento del acuerdo con el fondo, fue a Spert, ¿no?, que interpeló al ministro de Economía, pero en esa reunión también faltó Milei, que siendo economista, digo, tenía seguramente algún argumento que exponer allí.
Bueno, mira, yo no soy economista, pero con Nicolás de Caño, que tampoco lo es, fuimos ese día, estuvimos ahí, duró horas la reunión, y uno pregunta, porque se supone que para eso te eligieron y eso es lo que dijiste en campaña. Si yo te hablo en campaña, te digo un ejemplo, todo el tiempo el Fondo Monetario, viene Guzmán y no voy a preguntarle qué va a hacer con el Fondo Monetario, la verdad es que suena un poco raro, ¿no?
Lo curioso es que él tiene una actividad privada muy muy intensa, lo cual es loable, digo, es posible, no es que contraría o hay un conflicto de intereses. Lo que es curioso es que en uno de esos casos haya tomado un vuelo del Congreso para ir a una de esas charlas, ¿no?
Bueno, por eso, actividades privadas que, como bien se dice, además están se las pagan de una manera un poco alta para el promedio. Entonces, bueno, ¿qué están pagando? ¿Están pagando un economista o están pagando un diputado que les promete que va a acceder a lugares de poder? Ahí también hay toda una discusión. Pero bueno, esto fue un chiste, creo que si se viralizó es porque expresó a varios que están viendo lo mismo, ¿no? No es cualquiera, es alguien que vivía hablando de la casta, y cuando ves que a los dos días de asumir es el peor de la casta de todos, bueno, llama la atención.
Miriam, quiero preguntarte sobre los últimos proyectos que se trataron. Hubo unanimidad, por ejemplo, en el alivio para monotributistas y autónomos, algo más que obvio, luego del alivio respecto del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. Y luego hubo mucho debate respecto de los fondos específicos para la cultura, ¿no? Donde era curioso ver integrantes de Juntos por el Cambio diciendo, nosotros acompañamos la cultura, pero no votamos sus fondos. ¿Es incongruente eso o no?
Mira, esta es una discusión que tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Yo he acompañado esa pelea, así que me considero parte, no solamente que voté, sino que me considero parte porque me he reunido con ellos, con Unidos por la Cultura, me he movilizado con ellos, he reclamado cuando los reprimieron, porque llegaron hasta acá después de mucho tiempo de pelea y al límite. Pensá que faltan solo 6 meses para que esto caduque, entonces realmente iba a tener consecuencias enormes. Juntos por el Cambio viene de una situación donde todos estos fondos caducan por una ley que sacó Juntos por el Cambio.
Sí.
Entonces, es como cada cosa vos tenés que mirar de dónde viene. Bueno, viene de una decisión que ellos tomaron. Como siempre digo, Macri no tenía mayoría propia, así que sectores del peronismo los acompañaron cuando hicieron uno de los tantos cambios fiscales, el acuerdo fiscal, durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017. Claro, como todo lo que hizo Macri, no es que todo impactaba en su propio gobierno, no creas que era ingenuo. Algunas cosas él dejó sembradas, bombitas, para más adelante. Bueno, lo de la cultura impactaba ahora. Pero después hay otras discusiones, Luis, como por ejemplo el tema de los cambios en la jubilación.
Claro.
Cuando Macri crea la PUAM en 2019, elimina para todo aquel que no tenga todos los aportes la posibilidad de jubilarse, algo que en la Argentina es histórico, más allá de cómo han ido decayendo las jubilaciones, de cómo se ha degradado el sistema, todas las críticas que le podamos hacer, en la Argentina las mujeres a los 60, los hombres a los 65 se jubilaban. En los últimos años, producto de la decadencia del sistema laboral en la Argentina, que hace que nadie tenga aportes, se fueron haciendo moratorias para eso. Bueno, esto también se votó durante el gobierno de Macri, también con el acompañamiento de amplios sectores del peronismo, pero Macri siguió a ver lo que había en la campaña electoral, lo tiró para el 2022. Vence en julio de este año, vence en un mes.
Claro. O sea que estas moratorias que abarcarían, creo que en un principio, según lo escuché a la diputada Marciota, a 800.000 mujeres, pero en el término de los próximos años serían 3 millones de personas que no podrían jubilarse.
Claro, porque todo aquel que no tenga, yo lo vengo insistiendo mucho con esto, además tengo una historia personal, ¿no? Porque siempre cuento que mi mamá trabajó desde los 9 años. Cortes, eso es responsabilidad de ella. Es difícil decir que es responsabilidad de ella, ¿no? Una persona que comenzó con trabajo infantil, incluso.
Sí.
Pero entonces me duele especialmente, Luis. Y nunca se solucionó de fondo. Macri dejó, como con esto de la cultura, la bomba para adelante, vence en julio, y de no aprobarse una reforma de este tema, empezaría a regir abiertamente la PUAM. ¿Qué es esto? Que toda persona que no tenga aportes se jubila con el 80% de una jubilación mínima. Imagínate el valor que estás hablando.
Ya la jubilación mínima es nada, el 80% de eso es menos que gentes que nos escriben habitual de aporte y que enviudaron y que su compañero o compañera tampoco llegó a completar, digamos, los 30 años y quedan por el actual sistema en la nada. Es curioso porque ¿dónde va esa plata de un aportante que puso durante 20 años dinero sobre dinero por trabajo? Digo, aunque sea un porcentual de eso deberían reintegrarle.
Bueno, por eso todo el sistema está mal, no es solamente esto. Yo te ponía el ejemplo de las jubilaciones porque es otra de las reformas que el macrismo con sectores del peronismo votaron en aquel envalentonamiento que tenían en el 2016.
Claro.
Entonces, ¿cómo? A Macri le solucionás el acuerdo con el fondo, pagás el acuerdo fraudulento y no arreglás el resto de los problemas que trajo. Unidos por la Cultura hizo muy bien, porque no aceptó eso, hizo un lío bárbaro, e hizo que nos tuviéramos que sentar en diputados esta semana y votar que esos fondos se extienden. Pero fíjate todo lo que tuvieron que pelear para resolver eso, ¿no?
Claro. 2023 se adelantó un poco la campaña respecto, digamos, hasta el propio Milei, ¿no? Que muchos, dos consultores por lo pronto, dicen que bajó la intención de votos después de que propusiera un mercado libre de órganos, como que la gente vaya vendiendo órganos por la vida, y si no tiene trabajo, bueno, tiene la capacidad de decidir morirse de hambre, según el propio Milei. Pero también hay una fuga, ¿no? Una intención de votos que hoy está en el 18% hacia los libertarios. ¿Quién es el padre de este, lo digo poéticamente, que no se ofenda el señor Milei, de este huevo de la serpiente?
Ya, yo creo que se adelantó un poco la campaña electoral, la verdad, si vos ves los movimientos de los dirigentes de las dos coaliciones mayoritarias, evidentemente estamos en plena campaña.
Claro.
Incluso los que dicen que no están en campaña, es evidente que todos los movimientos que se están haciendo, lo cual se hace en una situación sumamente crítica, social y económica, sumamente crítica, Luis, sumamente. Entonces todo eso lo lleva a discusiones que siempre son por algo muy superficial, porque acá lo que deberíamos estar discutiendo es verdaderamente cómo se soluciona el problema del desempleo, de los bajos salarios, cosas que no existen en el debate público. Creo que lo que agarró Milei es una serie de recetas fáciles del sentido común, dolarizar. ¿Quién no querría tener dólares en la mano? ¿Viste? Bueno, ahora después alguien le tendría que preguntar, señor, ¿cómo va a dolarizar sin dólares? ¿Me explica?
Claro.
Bueno, pero eso ya es otra cosa.
Bueno, Macri permitió la compra, no sé cuánto era de $1 millón mensuales por cada persona física. El tema era que las personas físicas que podían comprar $1 millón por mes eran muy poquitas.
Bueno, eran muy poquitas, y además así terminó el país, ¿no?
Claro.
Y así tuvo que ir al fondo a buscar dólares. Bueno, yo creo que sí, que se adelantó y que hay una discusión profunda. Nosotros, Luis, vamos a tener un congreso partidario todo este fin de semana con delegados del interior para discutir profundamente la situación del país, para que también todos los compañeros, qué es lo que se está viviendo en cada lugar y qué medidas vamos a tomar, ¿no? Porque la situación es crítica, es muy crítica, y creen, yo creo que desde el gobierno cree que lo van a parar con campañas, con delegitimaciones. Mira, cuando algo no funciona, no funciona, y si vos no podés llegar a fin de mes, por más que te digan lo que te digan, no llegás a fin de mes. Y ahora esto, pensá que se suma algo que ayer lo anunciaron como una gran medida, que es esto de la segmentación de tarifas.
A mí, bueno, te digo la verdad, sinceramente, no porque esté avalando una medida por su partido político, pero me parece correcto. Te cuento mi caso. Yo estoy pagando en este momento 1.300 pesos de luz por un tres ambientes, y de verdad, o sea, lo que no quiero es el tarifazo Aranguren, que en aquel momento recuerdo que me llevaba cerca del 7% de mi sueldo. Ahora, me parece injusto que con mi capacidad de ingresos, siendo un privilegiado de la vida con dos laburos, viviendo en un barrio sencillo pero un lindo departamento, pagar semejante nimiedad. Digo, yo me pongo primero en la fila. En su momento fui uno de los onzos que mandó la carta, viste, para salir del subsidio en la época de Devido. Bueno, finalmente eso quedó en la nada.
Mira, Luis, lo que pasa es que si vos te fijas cómo se compone la estructura laboral de la Argentina, no es ese el promedio. Entonces, vos pensás que en los últimos dos años, por agarrar solo el gobierno de Alberto Fernández, la clase trabajadora perdió 7 puntos en la participación del ingreso total, y los sectores más ricos subieron 6-7 puntos.
Es no, decir, coincido con vos.
Bueno, entonces vos tenés que mirar la realidad por situaciones genéricas. Y el problema de la energía no se piensa pensando ni en Luis ni en Miriam.
Claro.
El problema de la energía hay que pensarlo integralmente, y además el que más tiene que pagar, pero no se soluciona tampoco a través de consecuencia el uso de un servicio público. Entonces porque si no, yo diría tampoco tiene que haber hospital público, porque bueno, si te podés pagar una obra social, ¿por qué tenés que ir al hospital público? Yo creo que no es la manera de pensar. La plaza te podría decir lo mismo, ¿por qué una plaza pública? Bueno, creo que hay que pensarlo.
Es un buen debate, me parece que estás proponiendo algo para pensarlo en común, y que políticas de Estado que ahí se dividen un poquito. No te quiero adelantar, Miriam, ni apurar a que tengas una definición, pero sabes que sos una de las referentes más importantes de la izquierda en el país. ¿Te imaginás ahí integrando una lista para el año que viene o no?
Mira, es uno de los temas que también vamos a hablar ahora el fin de semana con mis compañeros y compañeras. ¿Qué vamos a resolver? No lo sé, pero estamos seguros que la izquierda tiene que tener una voz muy fuerte el año que viene. El pensamiento liberal, neoliberal, ha avanzado muchísimo en la Argentina, se le hacen muchísimas concesiones, yo lo digo permanentemente en el Congreso, Luis. Todo pasó a ser un gasto, ¿viste? Y si vos proponés algo, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Bueno, ese pensamiento liberal, donde todo lo que sea social, cultural, es un gasto, yo lo voy a combatir. Y creo que la izquierda tiene que dar una gran pelea, tiene que dar una gran pelea por reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo para que haya trabajo genuino y dejemos de discutir ayudas sociales solamente. Creo que hay muchos debates en el país y, bueno, a mí me entusiasma. Ahora vamos a discutir con mis compañeros que...
Gracias por estos minutos en feriado.
Por favor, muchas gracias y un saludo grande para todos ustedes.
Miriam Breitman, diputada nacional del Frente de Izquierda, pasó por Déjame que te cuente.